Continuamos con este ciclo oscuro de padres que acaban con las vidas de sus familias y por qué. Elegí estos casos porque han sido mi fascinación desde hace mucho tiempo. Vi varios documentales de estos episodios que os traigo estos días al canal en este miniciclo de terror. Incluso muchos de vosotros conoceréis a los protagonistas por lo mediáticos y famosos que fueron. A mí me impactaron mucho, como sacados de una misma película de intriga, con todos los ingredientes de tenerte al filo de la pantalla sin poder parpadear, a la vez que me dejaron la sangre helada. Hay algo inquietante en estos casos donde padres, pilares del hogar, se convierten en protagonistas de tragedias inimaginables. Estas historias, tan reales como desgarradoras, con giros inesperados, me dejaron sin aliento. Durante años, estos casos con tanto misterio son un rompecabezas psicológico, donde los argumentos de destruir a toda tu familia, ya sea por amor, traición, presión, miedo al fracaso, desesperación. Supongo que os preguntaréis, al igual que yo, ¿por qué no considerar una idea mejor? Hablar con tu familia sobre tus problemas, ya sea que enfrentas una depresión, dificultades financieras, cuestiones personales, compartirlo con tus seres queridos siempre será una acción más valiosa. ¿Qué más podría importar que el bienestar de quien amas? ¿Por qué entonces pensar en la salida más terrible, en terminar con sus vidas? ¿Es el miedo a ser visto como un fracaso lo que te detiene? Tal vez parece más fácil borrar un episodio doloroso de la peor manera posible, pero en realidad, enfrentar la situación junto a quienes te apoyan es el verdadero acto de valentía. Comencemos con el episodio. Soy Silvia Black, y esto es La cara del mal. Conozcamos a la familia Dupont de Ligonés, una antigua dinastía aristocrática francesa que tiene sus raíces en Annonay, al suroeste de Francia. Durante generaciones, la familia disfrutó de privilegios y prestigio, aunque con el paso del tiempo su fortuna se fue desvaneciendo, dejando tras de sí solo títulos y un legado de historias complejas. Xavier Pierre-Marie Dupont es el protagonista de nuestra historia. Nació el 9 de enero de 1961 en la majestuosa ciudad de Versalles. Era hijo de Bernard Huber y Geneviève Jacques, único varón en una familia de nobleza que luchaba por mantenerse a flote en un mundo cada vez más moderno. De su padre, heredó el título de conde, una marca de una época más próspera. Sin embargo, su infancia fue cualquier cosa menos idílica. Cuando el padre de Xavier abandonó a su esposa y a sus hijos para irse con un amante, Xavier asumió, aunque joven, el papel de jefe de familia. Se convirtió en el pilar de su madre, Geneviève, y de sus hermanas. Años después, tras la muerte de su padre, que murió en la pobreza, enfermo y solo, esto dejó una cicatriz emocional profunda en Xavier, marcando su visión de la vida y su sentido del deber. En su vida adulta, Xavier exploró múltiples caminos profesionales, fundando varias empresas con resultados mediocres. Sus proyectos solían enfocarse en nichos específicos, como vendedores ambulantes o servicios para restaurantes, pero ninguno logró gran éxito. En el ámbito personal, Xavier encontró estabilidad en Agnes, con quien se casó. Nacida el 9 de noviembre de 1962, ella tenía un hijo de una relación anterior, Arthur Nicolás. Sin embargo, al casarse con Xavier, este lo adoptó como propio, consolidando la familia. Agnes era una mujer profundamente devota, asistente en la escuela católica Blanche de Castile en Nantes y maestra de catecismo. Aquellos que la conocían la describieron como una mujer amable pero estricta, dedicada a sus hijos y a su fe. La pareja tuvo otros tres hijos. Tomás, nacido el 28 de agosto de 1992, era un apasionado de la música y estudiaba en la Universidad Católica. Anne nació el 2 de agosto de 1994, destacaba en sus estudios y encontró como hobby ser modelo para revistas de moda. Benoît, el más joven, nacido el 29 de mayo de 1997, era el espíritu libre de la familia, amante de la batería y siempre dispuesto a hacer reír a los demás. Esta familia, aparentemente ideal y profundamente unida, vivía en una modesta casa en Nantes, unida por sus creencias religiosas y el deseo de superar las adversidades. Sin embargo, detrás de las puertas de su hogar, se escondían secretos que con el tiempo transformarían sus vidas en historias más intrigantes y sombrías de la historia contemporánea francesa. La noche en que todo cambió fue el 3 de abril de 2011. Mientras la ciudad dormía, dentro de las paredes del hogar de la familia Dupont, seguía su rutina nocturna, ajena al horror que se estaba gestando. En las semanas anteriores, Xavier en su mente solo existía una única cosa: acabar con toda su familia. Quizá la vergüenza o el miedo y no querer enfrentarse a decirle a su familia que se sentía fracasado. Durante días había llevado a cabo su plan: comprar lo que necesitaría para destruir lo que creó. El protagonista de este terrible caso ya contaba con un rifle calibre 22, heredado de su padre. Lo que necesitaría sería municiones, un silenciador, bolsas de cal viva y sacos de cemento. Estos objetos, comprados en diferentes días y ubicaciones, no despertaron sospechas inmediatas, pero juntos componían las piezas de un rompecabezas mortífero. Xavier se movía con calma. Su rostro no mostraba signos de emoción, pero en sus ojos había una determinación inquietante. Había planeado cada detalle con precisión. No había espacio para el error. Mientras su esposa y sus hijos dormían plácidamente en sus camas, él preparó el arma con el silenciador, cuidadosamente ajustado. Ya era la pieza final en un acto que marcaría para siempre la historia de Francia. Se dirigió primero al dormitorio principal. Su compañera, durante más de 2 décadas, dormía profundamente, ajena al destino que se cernía sobre ella. Quizá por un momento se detuvo en el umbral, como si una parte de él buscara una última señal para detenerse. Pero esa duda, si existió, se desvaneció en el silencio de la habitación. Un disparo amortiguado por el silenciador rompió la calma. Su mujer murió en el acto. Nunca supo lo que le ocurrió. Salió del dormitorio donde acabó con la vida de su compañera de vida. Y ahora tocaban sus hijos, a los que adoraba. Fue uno por uno. Visitó las habitaciones de su hijo Arthur, el mayor de 20 años, al que disparó 2 veces. La segunda en visitar fue Anne, de 16. También murió de 2 disparos. Y finalmente el pequeño Benoît, de tan solo 13 años. Cada puerta que se abría revelaba un mundo de sueños y juventud, un universo que Xavier apagaba con una precisión fría y metódica. Los cuerpos yacían inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. Y por último acabó con la vida de los 2 perros. La noche avanzaba y la casa se sumía en un silencio que ya no era natural. Este padre asesino comenzó la segunda parte de su plan. Con una eficacia que solo puede describirse como escalofriante, arrastró los cuerpos hasta el jardín trasero. Allí, en un rincón discreto, había acabado fosas días antes, camufladas bajo la apariencia de trabajos de jardinería. Los envolvió en sábanas y mantas con una delicadeza perturbadora y los colocó junto a los cuerpos de las 2 mascotas de la familia. Mientras trabajaba bajo el cielo estrellado, la calma de sus movimientos era casi antinatural. Cada pala de tierra que caía sobre las tumbas improvisadas parecía ser el cierre de un capítulo que él había decidido escribir. La cal viva, esparcida con precisión, era su intento de borrar las huellas de su acto. El cemento mezclado y vertido con cuidado era el sello final de su obra. Al amanecer, Xavier regresó al interior de la casa. Lavó sus manos. A pesar de las horas de trabajo físico y mental, su semblante no mostraba signos de agotamiento. En ese momento no quedaba rastro del hombre que había estado trabajando en el jardín durante toda la noche. Limpió la casa en profundidad sin dejar rastro de huellas ni sangre. La casa estaba vacía de vida, pero su orden y limpieza daban la ilusión de normalidad. Pero aún quedaba su hijo Thomas, ya que estudiaba en una escuela fuera de la ciudad. Al día siguiente, Xavier llamó a Thomas en una llamada perturbadora, urgente, diciéndole:
tu madre ha tenido un accidente, está en el hospital, ven rápido.
Las palabras eran frías, calculadas, sin cuestionar. El joven, preocupado, corrió a Nantes, ajeno al destino que le esperaba. Horas después, Tomás y Xavier se encontraron en un restaurante. Era una escena extrañamente cotidiana. Padre e hijo compartiendo una comida, pero con un aire cargado de tensión imperceptible para cualquiera que no supiera lo que había ocurrido la noche anterior. Los estudios forenses confirmaron más tarde que el joven murió esa misma noche de la misma manera que los demás, con dos disparos, casi un día completo después de que su madre y sus hermanos fueran asesinados y enterrados bajo el jardín de la casa familiar. Tras acabar con la vida de Thomas, Xavier limpió el arma y guardó con cuidado las herramientas utilizadas, llevando el cuerpo de su hijo junto con la demás familia. A medida que el día avanzaba, el barrio recuperaba su rutina habitual. Los vecinos pasaban frente a la casa sin saber que dentro de esas paredes se había desatado una tragedia. Mientras tanto, Xavier preparaba su salida. Sabía que tenía un margen de tiempo limitado antes de que las preguntas comenzaran a surgir. Aquella casa, ahora silenciosa y vacía, se convirtió en un testigo mudo de un acto que resonaría durante años en la memoria colectiva. Ese día, el sol se ocultó sobre Nantes y con él la vida en el número 55. Se preparó un café y se sentó frente al ordenador. En la pantalla, redactó los correos electrónicos que enviaría más tarde, justificando la ausencia repentina de la familia. Cada palabra, cada frase estaba diseñada para desviar cualquier sospecha. Los días siguientes, se movió con una calma desconcertante. Fue visto en restaurantes, cajeros automáticos, estaciones de servicio, siempre solo y siempre sereno. Las cámaras de seguridad captaron su imagen varias veces, pero nunca mostró un gesto que delatara el peso de sus acciones. Era como si hubiera dejado atrás no solo a su familia, sino también cualquier rastro de humanidad. Los vecinos, al pasar frente a la casa, empezaron a notar pequeños detalles. Las persianas siempre cerradas. Y nunca las cerraban ni cuando se iban de vacaciones. El correo acumulado en el buzón. La ausencia de los niños que solían jugar en el jardín. Pero nadie imaginaba la magnitud del horror que se escondía bajo esa fachada de normalidad. Aquella casa, situada en la calle Robert Schumann, número 55, empezó a levantar sospechas de algunos vecinos que llamaron a la policía, porque les parecía muy raro no ver a la familia en tantos días. Después de varios días entrando la policía en casa y no encontrar nada extraño salvo una familia que parecía que se fue a toda prisa, un 21 de abril, el teniente a cargo de la investigación encontró algo raro debajo de la terraza. Decidieron cavar. Encontraron grandes bolsas de basura cerradas con cinta adhesiva. Allí estaban los cuerpos bajo la terraza. Este hallazgo fue tremendamente impactante, una verdadera masacre. Los cuerpos estaban envueltos en mantas y sábanas. El cuerpo de la madre, Arthur Ann Benoit, y las mascotas estaban juntas. En cambio, el cuerpo de Thomas, el segundo hijo, estaba apartado de los demás, como si hubiese sido el último en asesinar. Parecía un entierro religioso. Los cuerpos de la familia tenían cada uno figuras e imágenes religiosas, incluso una cruz. Eso daba a entender que quien acabó con sus vidas tenía lazos afectivos a las víctimas. Faltaba un cuerpo, el de Xavier. Buscaron por todas las zonas y no había rastro de él. Pasó a ser el principal sospechoso y la policía emitió una orden internacional. Tras la autopsia, descubrieron en la sangre somníferos en los niños. La madre era la única que no tenía drogas en el cuerpo. Ella dormía con una máquina de apnea del sueño. Esta tragedia no solo fue el inicio de un caso criminal, sino el comienzo de un misterio que se prolongará durante años. Un enigma que no solo desafió a la justicia, sino también a la comprensión humana. Las líneas de tiempo reconstruidas por las autoridades francesas dibujan el inicio de un escalofriante rompecabezas. El matrimonio y los hijos, Arthur, Anne y Boniat, fueron vistos por última vez la tarde del domingo de 3 de abril de 2011. Fue un día aparentemente normal. Fueron al cine, fueron a cenar a un restaurante cerca de la zona, y allí hubo risas y una familia feliz. Sin embargo, esa misma noche, la máscara del padre amoroso cayó en pedazos. Tras acabar con la vida de su familia, Xavier dejó un breve mensaje en el contestador de su hermana. Un te quiero, palabras simples, pero cargadas de un extraño e inquietante tono. Días después, cuando las noticias se desbordaron, su hermana confesaría que algo en esa llamada le había provocado un escalofrío que no pudo explicar. Los investigadores también pudieron averiguar que Thomas recibió una llamada urgente en su escuela. Le llamó su padre para que se presentara cuanto antes en casa. Con una frialdad inquietante, Xavier pasó los días siguientes trazando el plan perfecto para desvanecerse sin dejar rastro. Llamó a la escuela de sus hijos menores para informar que estaban enfermos y no asistirían a clase en varios días. Liquidó sus cuentas bancarias, rescindió el contrato del alquiler de la casa familiar e informó al trabajo de su mujer que su esposa no volvería al trabajo. Cerró las cortinas de la casa, bloqueando cualquier mirada curiosa, y dejó un aviso en el buzón pidiendo devolver toda la correspondencia a sus remitentes. El detalle más perturbador fue el intercambio de mensajes en los que Xavier se hizo pasar por su hijo Thomas. Contactó a uno de los amigos del joven, dejando una huella de normalidad curiosamente fabricada. El 11 de abril, una nueva pieza del rompecabezas apareció. Familiares y amigos recibieron cartas escritas por Xavier. En ellas relataba versiones contradictorias y sorprendentes de su desaparición. En una, aseguraba que toda la familia había emigrado a Australia por una oportunidad laboral. En otra, enviada a su hermana, confesaba que habían sido obligados a huir a Estados Unidos como parte de un programa de protección de testigos, resultado de su supuesto trabajo como informante encubierto para la DEA. Esto permitió a los investigadores, con ayuda de la Interpol, descubrir que los datos eran inexistentes y todo una farsa. La precisión de sus actos, la construcción de mentiras y la frialdad con la que ejecutó cada paso crearon un misterio tan cautivador como aterrador. Las personas que recibieron esta carta sabían que quien escribió era Xavier por su forma de expresarse, sin duda, pero aquellas palabras, esa historia, no le cuadraba a nadie, dejándoles en una gran incertidumbre. El caso de Xavier Dupont de Ligonnès no solo capturó la atención de Francia, sino que también resonó en el mundo entero. Desde el momento en que se descubrieron los cuerpos en la casa y desapareció sin dejar rastro, los medios de comunicación encontraron en esta historia un relato cautivador que mezclaba misterio, tragedia y el enigma de una mente compleja. Los titulares de los periódicos no tardaron en acuñar frases como el misterio del aristócrata fugitivo o el caso sin resolución de Nantes. Las cadenas de televisión dedicaron horas a analizar cada detalle, desde las pistas dejadas por Xavier hasta los testimonios de quienes lo conocían. Documentales y programas especiales intentaron reconstruir los hechos, ofreciendo narrativas que oscilaban entre el horror y la fascinación. El impacto mediático fue tal que el caso trascendió las fronteras de Francia. Publicaciones internacionales, desde el New York Times hasta The Guardian, cubrieron la historia con interés. Este conde se convirtió en un nombre reconocido, un caso comparado con otros enigmas sin resolver de la historia criminal. Esta atención global no solo amplifica el misterio, sino que también pone de manifiesto la universalidad del interés humano por lo desconocido. Las redes sociales también jugaron un papel crucial en mantener viva la conversación sobre Xavier. Foros dedicados exclusivamente al caso surgieron, donde usuarios de todo el mundo compartían teorías, analizaban pistas y debatían sobre el posible paradero del fugitivo. Estas comunidades no solo mantuvieron el caso en el ojo público, sino que también resaltaron el acceso a la información. Mientras tanto, la familia y amigos de las víctimas lidiaban con un duelo complicado por la falta de cierre. Aunque los medios y el público se centraban en la figura de Xavier, quienes conocían a las víctimas intentaban mantener viva su memoria, recordando que tras el misterio había vidas truncadas y un dolor que nunca desaparecería. A medida que los años pasaban, este caso seguía ocupando un lugar central en la narrativa mediática de Francia y del mundo. Los programas de televisión continuaban desmenuzando los hechos, entrevistando a expertos y presentando dramatizaciones de lo ocurrido. Esta constante cobertura no solo mantenía vivo el interés público, sino también perpetuaba la fascinación por un caso que parecía desafiar toda lógica. La desaparición del conde asesino tras los crímenes marcó el inicio de uno de los misterios más desconcertantes en la historia criminal de Francia. Mientras la familia yacía enterrada en el jardín trasero, él comenzó un viaje hacia el sur del país, dejando tras de sí un rastro que parecía cuidadosamente diseñado para confundir y desviar a quienes lo buscarían. El 10 de abril de 2011, fue captado por cámaras de seguridad en una estación de servicio cerca de un pueblo en Provenza. Vestía de manera casual, su rostro no mostraba signos de estrés y su comportamiento era calmado, que pasaba desapercibido para los presentes. Lo que nadie sabía en ese momento, que este hombre, aparentemente tranquilo, era el principal sospechoso de un múltiple asesinato que conmocionaría al país entero. Cada movimiento de Xavier parecía estar calculado. Utilizó su tarjeta bancaria para realizar pequeñas compras y retirar dinero en efectivo, asegurándose de no levantar sospechas. Las cámaras de seguridad lo captaron varias veces, pero siempre actuaba con la serenidad de alguien que no tenía nada que ocultar. Esta calma aparente desconcertó a las autoridades, quienes se enfrentaban a un hombre que parecía moverse con la certeza del plan bien elaborado. En la región de Provenza, dejó su coche estacionado en el aparcamiento de un hotel donde fue encontrado días después. El coche, un Citroën C5, estaba vacío, sin señales de lucha ni pertenencias que pudieran proporcionar pistas para su paradero. Se le vio por última vez cargando una maleta y adentrándose en el bosque, y quien desde entonces se convirtió en un fantasma. El rastro que dejó Xavier no solo desconcertó a la policía, sino que también generó una serie de teorías y especulaciones. Algunos sugirieron que había utilizado su conocimiento de idiomas y su experiencia en viajes internacionales para escapar a otro país. Otros creían que se había escondido en las zonas rurales del sur de Francia, viviendo de manera discreta y evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Mientras las autoridades desplegaron una búsqueda a nivel nacional e internacional, Xavier parecía haberse desvanecido. Su capacidad para desaparecer sin dejar un rastro claro planteó preguntas inquietantes sobre su planificación y sus recursos. ¿Había contado con la ayuda de alguien? ¿Había preparado un escondite con antelación? Estas preguntas, hasta hoy, siguen sin respuesta. El caso de Xavier Dupont no solo fascinó al público, sino que también reveló las dificultades de rastrear a alguien que parece haberlo planeado todo con precisión. Sus movimientos en los días posteriores a los crímenes mostraron a un hombre que, a pesar de la gravedad de sus actos, parecía mantener un control absoluto sobre su destino. Esta huida, más que un simple escape, se convirtió en un juego de sombras que desafiaba la justicia y capturaba la imaginación de todos quienes seguían el caso. A medida que los días se transformaban en semanas, el caso de Xavier Dupont ocupó los titulares de toda Francia. La desaparición de un hombre con un pasado tan cuidadosamente construido dejó perplejos a los investigadores, quienes se enfrentaban a una combinación inquietante de astucia y planificación. La última imagen de Xavier, captada por cámaras de seguridad en una estación de servicio, mostraba a un hombre tranquilo, casi indiferente, como si la gravedad de sus acciones no lo alcanzara. En paralelo, surgieron rumores sobre posibles avistamientos. Testigos afirmaron haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Xavier en distintos puntos de Francia e incluso en el extranjero. Algunos informes lo ubicaban en Italia, mientras que otros sugerían que había cruzado el Atlántico hacia América Latina. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos pudo ser confirmado, lo que añadió una capa de misterio a su huida. Mientras tanto, las autoridades analizaron en profundidad su comportamiento previo a la desaparición. Descubrieron que Xavier había estado investigando métodos para desaparecer sin dejar rastro. En su historial de búsqueda de internet, encontraron términos como cómo vivir fuera del sistema y formas de no ser detectado por la policía. Estos hallazgos reforzaron la idea de que su desaparición no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una planificación meticulosa. Con el tiempo, la búsqueda se amplió a nivel internacional. Las autoridades emitieron alertas en toda Europa y colaboraron con organismos policiales de otros países para rastrear cualquier pista sobre Xavier. Sin embargo, cada esfuerzo terminaba en un callejón sin salida, dejando a los investigadores frustrados y al público con más preguntas que respuestas. En una entrevista a uno de sus mejores amigos, este asegura que sigue vivo y por sus conocimientos de varios idiomas podría estar en América Latina o Argentina. Por otra parte, su hermana Christine, en sus escasas apariciones, dado que se encuentra en una especie de encierro religioso junto con su madre, sigue sosteniendo que su hermano está vivo. En julio de 2015, un periodista de la AFP recibió una carta inesperada, firmada con el nombre de un desaparecido. Dentro del sobre, una fotografía revelaba a dos de sus hijos sentados frente a una mesa de comedor, una escena íntima jamás compartida con la prensa. En el dorso, un mensaje escrito en tinta azul estremecía:
aún estoy vivo.
Tras días de esperar nuevas informaciones o cartas, quedó en nada. Jamás volvieron a escribir. Quizás fue alguien gracioso con tiempo libre. El misterio volvió a cobrar fuerza en enero de 2018 cuando un operativo policial desplegó a más de 20 agentes entre Nantes y Toulon. La pista había surgido días antes, cuando dos mujeres denunciaron a un monje cuya apariencia era inquietantemente familiar. Pero tras ir a investigar la policía, el hombre resultó ser un religioso llamado Jean-Marie Joseph. Tan solo se parecía a él. En octubre de 2019, una nueva sospecha revolucionó a todos en Francia. Se especuló que por fin la policía había encontrado al conde en Glasgow, Escocia. Sin embargo, se trató de una falsa alarma. Se le equivocó con otra persona. En el impacto cultural del caso también se manifestó en el ámbito literario y cinematográfico. En el cine y la televisión, la historia del conde se convirtió en un tema recurrente. Documentales y docuseries ofrecieron análisis profundos del caso, entrevistando a familiares, amigos y expertos en criminología. Estas producciones no solo buscaban desentrañar el misterio, sino también examinar el impacto emocional en quienes quedaron atrás. En algunos casos, los documentales destacan las limitaciones del sistema judicial y las dificultades inherentes a rastrear a alguien que parece haber planeado cada detalle de su desaparición. En el ámbito académico, el caso de Dupont se convirtió en un tema de estudio para los criminólogos, sociólogos y psicólogos. Las universidades organizaron seminarios y conferencias para analizar las implicaciones del caso desde múltiples perspectivas. El francés más buscado sigue sin aparecer y el espeluznante caso continúa sin resolución. Y aquí, queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Si disfrutaste del episodio, no olvides darle al me gusta, dejar un comentario. Si te apasiona La cara del mal, también tienes la opción de apoyarme para seguir creando contenido. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde también puedes encontrar todos los episodios completos, fotos de los casos, información ampliada, vídeos y mucho más. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos encontramos en el próximo episodio de La cara del mal.